vamos a tener este especial del Día de Muertos. Quiero analizar la muerte desde un punto de vista filosófico, que a mí me parece que resulta incluso alentador, esperanzador, y el propósito es que precisamente no se busque la muerte, sino vivir la vida al máximo, respetándola, respetándonos, y yendo hacia ese lugar al que todos inexorablemente nos dirigimos, de manera digna y, ¿por qué no?, hasta felizmente curiosa. Empezamos del caos al cosmos con este especial sobre la muerte. Sobre la plancha donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites, se ensancha. Aquí, donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia. Aquí, donde derrama sus fulgores ese astro a cuya luz desaparece la distinción de esclavos y señores. Aquí, donde la fábula enmudece y la voz de los hechos se levanta y la superstición se desvanece. Aquí, donde la ciencia se adelanta a leer la solución de ese problema que solo al anunciarse nos espanta. Ella, que tiene la razón por lema y que en tus labios escuchar ansía la augusta voz de la verdad suprema. Aquí está ya, tras de la lucha impía en que romper al cabo conseguiste la cárcel que al dolor te retenía. La luz de tus pupilas ya no existe, tu máquina vital descansa inerte y a cumplir con su objeto se resiste. Miseria y nada más, dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte. Y suponiendo tu misión cumplida, se acercarán a ti y en su mirada te mandarán la eterna despedida. Pero no, tu misión no está acabada, que ni es la nada el punto en que nacemos, ni el punto en que morimos es la nada. Círculo es la existencia y mal hacemos cuando al querer medirla le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos. La madre es solo el molde en que tomamos nuestra forma, la forma pasajera con que la ingrata vida atravesamos. Pero ni es esa forma la primera que nuestro ser reviste, ni tampoco será su última forma cuando muera. Tú sin aliento ya, dentro de poco volverás a la tierra y a su seno que es de la vida universal el foco, y allí, a la vida en apariencia ajeno, el poder de la lluvia y del verano fecundará de gérmenes tu cieno. Y al ascender de la raíz al grano, irás del vergel a ser testigo en el laboratorio soberano. Y en medio de esos cambios interiores, tu cráneo, lleno de una nueva vida, en vez de pensamientos, dará flores. La tumba es el final de la jornada, porque en la tumba es donde queda muerta la llama en nuestro espíritu encerrada. Pero en esa mansión a cuya puerta se extingue nuestro aliento, hay otro aliento que de nuevo a la vida nos despierta. Allí acaban la fuerza y el talento, allí acaban los goces y los males, allí acaba la fe y el sentimiento, allí acaban los lazos terrenales, y mezclados el sabio y el idiota se hunden en la región de los iguales. Pero allí donde el ánimo se agota y perece la máquina, allí mismo el ser que muere es otro ser que brota. La tumba solo guarda un esqueleto, mas la vida en su bóveda mortuoria prosigue alimentándose en secreto. Que al fin de esta existencia transitoria, a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia, inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere.
Buenos días, soy Azag Devi. Estamos en Del Caos al Cosmos. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, jueves 2 de noviembre de 2023, celebrando este día que es un día fundamental para los mexicanos, en el que la tradición del Día de Muertos, con todo ese bagaje prehispánico, religioso, ese sincretismo, pero sobre todo ese cariño con el que se saluda a los muertos en este día. Quise hoy hacer un especial, como casi siempre cada año, y presentar a ustedes cosas algo chuscas, de buen humor, pero también serias, como este poema de Manuel Acuña, que se llama, por cierto, Ante un cadáver. Manuel Acuña fue un poeta mexicano que desgraciadamente nos dejó muy joven por propia decisión. Hace en este poema ese resurgimiento de la vida, de la propia muerte. Habla de la materia y su transformación, lo que nos recuerda esa consigna de un químico. Pero más allá de eso, se intuye que ciertamente lo que yace es un cuerpo o los restos de alguien que incluso ellos mismos dan paso a la nueva vida, pero que hay algo más aparte, hay algo que queda ahí en el cosmos y que también se transforma. Regresa como las olas del mar, como una gota de agua que no por estar fuera del gran océano deja de tener exactamente la misma condición, la misma propiedad química H2O. Es la misma, la de una gotita, que la de el mar entero. Así que nuestra vida, como una gota de agua, regresa al mar del cosmos, a fundirse con él, a formar parte de esa vida, y en cada oleada regresa. Así que estamos ahora, ahora no estamos, estamos de forma latente. Más allá de si la conciencia está o no, les hablaré de ello hoy, que quiero celebrar este día, pensando en que la muerte puede ser vista no solo como la culminación de algo, sino como la esperanza de algo. Y que al ver que la vida, al igual que todo en el universo, es eterno, es eterna, haga que todos profundicemos más en la forma de vivir, porque desde luego eso va a dibujar lo que será nuestra muerte o nuestra vida en latencia para el nuevo regreso. De modo que más allá de las creencias de cada quien, yo quiero compartir esta con ustedes y, como decía, hacer de esta celebración del Día de Muertos algo que también tiene que ver con el temor fundamental, que es el temor a la muerte, y por lo tanto los humanos tendemos a hacer de ello un poco, y ahí las calaveritas, las celebraciones, que van a veces perdiendo su tono solemne para hacer de ello un poco, si no la burla, lo festivo del asunto, porque no solo los mexicanos ven esto con este humor, sino que en el mundo, por ejemplo, la noche de Walpurgis o la noche de todos los muertos, que tiene un fondo más bien siniestro, se convirtió en el Halloween, que ya no lleva tanto esa carga, un poco sí, pero ya muy menor, con esto de que los niñitos piden dulces. Es una festividad diferente para quitarle ese tono sombrío y a veces sí un tanto demoníaco. Nuestra celebración de muertos es muy distinta en ese sentido, porque si bien hay una parte oscura, el Mictlán, Milcatecutli y otros seres de nuestro universo prehispánico, al final de cuentas lo que es un recordatorio de nuestra fugacidad al pasar por aquí y la importancia de cómo morimos, el por qué y a dónde vamos. También está el libro de los muertos, el Bardo Todol, de los egipcios. Sobre eso les voy a pasar algunos audios, pero me gustaría empezar. Quisiera hacerlo con algunas frases de gente que ha estudiado sobre la muerte, que se ha acercado a este fenómeno tanto para solidarizarse con el dolor de aquellos que sufren la pérdida o de aquellos mismos que están por morir, que son enfermos terminales, como lo hizo Elizabeth Kubler-Ross, una mujer, una doctora que dedicó su vida profesional científica, pero creo que también su vida personal al estudio sobre la muerte, sobre cómo facilitar esta transición para los que están atravesando por ella y sus familiares, pero sobre todo la hizo ver, encontrarse cara a cara con la muerte, perder el miedo y comprender que era el paso a otra forma de vida. Y como ella, también el propio inventor, científico, ingeniero Nikola Tesla dejó prueba de su preocupación por este tema, así como también el psiquiatra, psicólogo, investigador Carl Jung, quien siempre mostró además un interés especial por ciertos fenómenos inexplicables, por explicarse lo inexplicable, y todos ellos dejaron su contribución a este respecto. Algo en común que han tenido es su humanismo, su visión humana de la vida y de la muerte, así también como otros filósofos. Y en lo personal, como budista, mi propia perspectiva, de la cual les hablaré también, y que tiene que ver con un punto de vista incluso esperanzador, porque al budismo se le ha visto como una filosofía nihilista, que el propio Schopenhauer, quien estudió el budismo, este filósofo alemán, y él captó muchas de las ideas propuestas en él, pero hay una en particular que me parece que no es exactamente, al menos no la del budismo Mahayana. En este caso me refiero a Tesla. Sí, fue él quien pensó que al final de cuentas las ondas desaparecen, era lo mismo que el budismo decía, hablando de la impermanencia de todos los fenómenos. Pero no es tan así, desaparecen sí a la vista de nosotros en esta dimensión, vamos a decirlo de esta manera, pero no se esfuman. En realidad, si volvemos a la premisa de nada muere y nada se crea, todo se transforma, incluso entonces también estas ondas de vida y muerte son lo mismo. No desaparecen, quedan allí en el estado latente. Porque el universo es vasto y gran parte de él ni siquiera se sabe exactamente de qué se constituye. Se busca, por ejemplo, la materia oscura, la antimateria, se postula la existencia de esta, pero todavía queda por probarse. Y es ahí en donde la filosofía, en este caso la filosofía budista, llena el vacío que es uno de los postulados de esta filosofía, pero no el vacío como la nada, sino como el recipiente del todo. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de música? Y esta música es de un autor francés que seguro han escuchado como fondo musical de algunas películas o series, en fin, y que es una de mis favoritas. La danza macabra. Thank you. me gustaría compartir esta bonita calaverita que nos dedica Jeremías aquí a Del Caos al Cosmos. De la nada todo surgió, en un Big Bang, un gran estallido, el universo se expandió. Del caos al cosmos se creó. Por ello recuerda que el caos es tu amigo, es el motor de la evolución y la clave de la creación. ¡Ay, qué bonita! Muchas gracias, Jeremías. Este origen que tiene más bien prehispánico, nuestra tradición de muertos en México, que se sincretizó con el cristianismo, con la religión católica, pero que no perdió su esencia prehispánica. Me parece que aquí predominó esta esencia y vamos a presentarles a Mictlantecuhtli, el dios mexica de la muerte.
La vida no puede existir sin la muerte, por eso estoy aquí. Mi nombre es Mictlantecuhtli, y dentro de la mitología mexica soy el señor de la oscuridad. En mi reino, llamado el Mictlán, acojo a todos los humanos que mueren de forma natural. Fui creado por los dioses Huitzilopochtli y Quetzalcóatl en el Omeyocan, un lugar equivalente al cielo. Ellos pensaron que para valorar la vida, había que crear al dios de la muerte. ¿Cómo se puede amar la luz sin conocer la sombra? Por eso, solo por eso estoy aquí. Mi nombre se pronuncia en náhuatl. Está compuesto por dos palabras: Mictlán, mansión de los muertos, y Tecutli, señor. Y se traduce como el señor de la mansión de los muertos. Soy quien rige sobre la muerte de los seres humanos, pero a su vez soy dador de vida. ¿Por qué? Un buen día, Quetzalcóatl bajó al inframundo y depositó su semen sobre unos huesos molidos que dieron vida al hombre. Desde entonces, custodio esos restos y todos me relacionan con la semilla de la vida. En algunos códices, fui representado precediendo nacimiento y decepción. Algunos antropólogos lo han planteado como la vida y la muerte en una unidad. En Mesoamérica, un territorio que fue tan inmerso, existieron varios dialectos. Por eso, fui nombrado de diferentes formas, entre ellas Ixtupec, que significa rostro quebrado, Sextepegua, esparcidor de cenizas, y Tzontemoc, el que baja de cabeza. ¿Cómo es esto de bajar la cabeza? Algunos estudiosos lo plantearon porque el Mictlán se encuentra debajo de la tierra, y para accederlo, las personas tienen que desplazarse hacia abajo, y la forma más rápida es arrojarse de cabeza. Finalmente, les recuerdo que la muerte llega a todas partes cuando menos la esperan. La vida pasa como una sombra rápida. Todos aquellos que fallecen de muerte natural llegarán a mi hogar. No importa si son hombres o mujeres, ni su clase social. A todos los recibiré. Nos vemos pronto.
Nezahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de verdad se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea de plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Así hablaba Nezahualcóyotl, uno de los emperadores de nuestra prehispanidad en México, y tenía esa claridad en sus poesías de esta impermanencia, de este paso fugaz. También decía: cuando yo muera, entiérrame junto a tu hoguera, y cuando vayas a hacer tus tortillas, allí llora por mí. y si alguien te pregunta, madre mía, ¿por qué lloras?, contéstale, está muy verde la leña y con tanto humo me hace llorar, madre mía, cuando yo no era. Estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior lo encuentro. Si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada, que allá vaya yo. Si yo nunca muriera, si nunca desapareciera. Pero no es la muerte eso tan desolado como pensamos. Sin embargo, la melancolía de lo desconocido le acompaña. Elizabeth Kubler-Ross decía, un barco existe en el océano, incluso si navega más allá de los límites de nuestra vista. La gente del barco no ha desaparecido, simplemente se están mudando a otra orilla. Qué bonito símil de lo que es la vida. Podría aludir, podría ser incluso metáfora de esta forma de ver los egipcios a la muerte en su libro Los Muertos, este atravesar a la otra orilla.
AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del caos al cosmos
con Azarte.
Annie se encuentra frente a una escalera de oro donde el dios con cabeza de chacal Anubis pesa su corazón contra una pluma de avestruz puro. Annie fue una persona real, una escriba de la ciudad egipcia de Tebas que vivió en el siglo XIII a.C. Y aquí, representado, es una escena de su libro de los muertos, un rollo de papiro de 24 metros diseñado para ayudarle a alcanzar la inmortalidad. Tales textos funerarios fueron escritos originalmente solo para los faraones, pero con el tiempo, los egipcios creyeron que la gente normal también podía llegar al más allá si tenía éxito en el tránsito. El viaje de Annie comienza con su muerte. Su cuerpo es momificado por un equipo de sacerdotes que elimina todos los órganos excepto el corazón, la base de las emociones, la memoria y la inteligencia. Luego se llena con una sal llamada natrón y envuelve en lino empapado en resina. Las envolturas se tejen con amuletos para la protección y se rematan con un amuleto de corazón de escarabajo que será importante más adelante. El objetivo del proceso de 2 meses es preservar el cuerpo de Annie de forma ideal con el que su espíritu con el tiempo pueda reunirse. Pero en primer lugar, el espíritu debe atravesar el Duat o bajo mundo. Este es un reino de vastas cavernas, lagos de fuego y puertas mágicas, todos vigilados por las bestias temibles. Serpientes, cocodrilos y monstruosidades mitad humanas con nombres como el que baila en la sangre. Para empeorar las cosas, Apep, el dios serpiente de la destrucción, se esconde en las sombras esperando tragarse el alma de Annie. Afortunadamente, Annie se prepara con la magia contenida en su libro de los muertos. Al igual que otros egipcios que podían permitírselo, Annie incluyó en su pergamino hechizos, oraciones y códigos que pensaba que su espíritu podía necesitar. Equipado con este arsenal, nuestro héroe atraviesa los obstáculos, repele los actos de los monstruos y sigilosamente evita a Apep para llegar a la sala de Maat, diosa de la verdad y la justicia. Aquí, Annie se enfrenta a su desafío final. Es juzgado por 42 dioses evaluadores que deben ser convencidos de que él ha vivido una vida recta. Annie se acerca a cada uno dirigiéndose a ellos por su nombre y declara un pecado que no ha cometido. Entre estas confesiones negativas o declaraciones de inocencia, proclama que él no ha hecho llorar a nadie, no es un espía y no ha contaminado el agua. Pero, ¿realmente Annie vivió una vida tan perfecta? No del todo, pero ahí entra en acción el amuleto del escarabajo del corazón. Inscrito con las palabras, no atestigüe en mi contra, precisamente para que el corazón de Annie no lo traicionara, recordando el momento en que escuchó a sus vecinos pelear o lavó sus pies en el Nilo. Ahora es el momento de la verdad de Annie, el peso del corazón. Si su corazón es más pesado que la pluma, cargado por las malas acciones de Annie, será devorado por el monstruo Amit, parte cocodrilo, parte leopardo, parte hipopótamo, y Annie dejará de existir para siempre. Pero Annie tiene suerte. Su corazón se juzga puro. Ra, el dios del sol, lo lleva a Osiris, dios del inframundo, que le da la aprobación final para entrar en el más allá. En el campo sin fin y exuberante de cañas, Annie se encuentra con sus padres fallecidos. Aquí no hay tristeza, dolor o ira, pero hay trabajo por hacer. Como todos los demás, Annie debe cultivar una parcela de tierra, lo que hace con ayuda de una muñeca Shapti que fue colocada en su tumba. Hoy en día, el papiro de Annie reside en el Museo Británico, donde ha estado desde 1888. Solo Annie sabe lo que sucedió después de su muerte, pero gracias a su libro de los muertos, podemos imaginarlo feliz atendiendo sus cosechas por toda la eternidad.
Relato causará sorpresa. Algunos dudarán de mi buena fe, otros de mi cabal juicio. Pero si los hechos que voy a describir son sorprendentes, no son imposibles de comprobar. Unos sencillos experimentos que cualquier biólogo puede reproducir demostrarán que las teorías que me expuso el Dr. James estaban fundadas en observaciones reales. Así comienza la novela en la que se intenta demostrar que la vida es una energía cuyo peso puede medirse. La pregunta es, ¿puede pesarse el alma humana? Es un libro escrito por André Bourgeois y es la historia de un médico que dedicó años de su vida a intentar capturar el alma humana antes de que migrara hacia la eternidad. Su ideal es manipular las almas y lograr que ciertas personas se unan unas con otras, al menos después de muertas. Mediante un complejo mecanismo, el doctor trabaja en los sótanos de un hospital con los cuerpos de la gente recientemente fallecida. Mediante numerosos experimentos, descubre que el alma es una especie de fluido orgánico vital que se puede capturar solo si se hace inmediatamente después de la muerte. En este comienzo, la narrativa del libro dice así: he vacilado mucho tiempo antes de escribir este relato. Sé que causará sorpresa a quienes más he querido y desagradará a muchos de entre ellos. Algunos dudarán de mi buena fe, otros de mi cabal juicio. Él está previniendo a sus lectores de que lo que va a escribir es bastante increíble, porque tiene que ver con pesar precisamente el alma por demostrar que existe y, lo más importante, creo, que pueda encontrarse en el más allá, puedan encontrarse en el más allá las almas de quienes se han amado en vida. Es un libro muy recomendable, es una novela del francés André Maurois y que, si bien no esclarece los misterios de la vida y de la muerte, es bastante interesante. Pero siguiendo con lo que nos decían quienes estudiaron la muerte, la vida, como Elizabeth Kübler-Ross, que decía que no es el fin del cuerpo físico lo que debería preocuparnos. Por el contrario, nuestra preocupación debe ser vivir mientras estamos vivos, liberar a nuestro ser interior de la muerte espiritual que viene con el vivir detrás de una fachada diseñada para ajustarse a las definiciones externas de quién y qué somos. Para ella, más importante es vivir una vida plena, porque así encontraremos una muerte igualmente plena. Y esto tiene mucho que ver con aquello que postula el budismo, que dice lo siguiente. Esto es lo que escribí para ustedes. La filosofía es una meditación sobre la muerte, decía Sócrates. Platón consideró que los verdaderos filósofos se dedican a entender la muerte. Y el Buda Nichiren, fundador de la escuela de budismo seguida por miembros de la Soka Gakkai Internacional, nos advierte que, primero que nada, aprendamos sobre la muerte y luego sobre otras cosas. La muerte pesa mucho sobre el corazón humano como un recordatorio ineludible de la naturaleza finita de nuestra existencia, dice el filósofo budista Daisaku Ikeda, quien como humanista busca ayudar a todas las personas a que comprendan y trasciendan los cuatro sufrimientos de los que habla el budismo: el sufrimiento del nacimiento y de la existencia cotidiana, el de la enfermedad, el del envejecimiento y finalmente el de la muerte. Porque la muerte, indisolublemente ligada a la vida, es realmente la otra cara de la misma moneda, o dicho más exactamente, otro aspecto de la propia vida. En efecto, todo filósofo, e incluso me atrevo a decir científico que se precie de serlo, no puede ni debe evadir el tema fundamental para la humanidad, porque ahí yace, además, la ligereza con que se vive y el desprecio que parece haber ido incrementándose por la vida en todas sus manifestaciones. Y si no, he ahí una tierra que nos dice a gritos, ¡basta! ¿Y qué la dice? La civilización moderna ha intentado ignorar la muerte. Hemos desviado nuestra mirada de esta preocupación tan fundamental mientras intentamos llevar la muerte a las sombras. Para muchas personas hoy en día, la muerte es la mera ausencia de vida, es vacuidad, es el vacío. La vida se identifica con todo lo bueno, con el ser, la racionalidad y la luz. Por el contrario, la muerte se percibe como algo malo, como nada, oscuro e irracional. Solo prevalece la percepción negativa de la muerte. hasta aquí la cita del doctor Ikeda. Pero humanistas como Elizabeth Kubler-Ross, Nikola Tesla, Arthur Schopenhauer, Carl Jung y muchos más han mostrado su interés por el tema de la muerte y han dejado interesantes reflexiones al respecto. Cito de nuevo al humanista Ikeda. Estamos empezando a comprender que la muerte es más que la ausencia de vida, que la muerte, junto con la vida activa, es necesaria para la formación de un todo más amplio y esencial. Este modo mayor refleja la continuidad más profunda de la vida y la muerte que experimentamos como individuos y expresamos como cultura. Un desafío central para el próximo siglo, él hablaba en el siglo pasado, a finales del siglo, sobre esto, y para él el desafío en el siglo XXI será establecer una cultura basada en una comprensión de la relación entre la vida y la muerte, y de la eternidad esencial de la vida. Semejante actitud no reniega de la muerte, sino que la confronta directamente y la posiciona correctamente dentro del contexto más amplio de la vida. Sigo citando a Ikeda. El budismo habla de una naturaleza intrínseca, a veces traducida como naturaleza del Dharma, que existe dentro de las profundidades de la realidad fenoménica. Esta naturaleza depende de las condiciones ambientales y responde a ellas, y alterna entre estados de emergencia y latencia, es decir, de la emergencia de la vida y de su latencia. Todos los fenómenos, incluidos la vida y la muerte, pueden verse como elementos dentro del ciclo de emerger y estar en latencia, o manifestación y retirada. Los ciclos de vida y muerte pueden compararse con los periodos alternos de sueño y vigilia, así como el sueño nos prepara para la actividad del día siguiente. La muerte puede verse como un estado en el que descansamos y nos reponemos para una nueva vida. En este sentido, la muerte debe ser reconocida junto con la vida, como una bendición que hay que apreciar. El Sutra del Loto, núcleo del budismo Mahayana, afirma que el propósito de la existencia, los ciclos eternos de vida y muerte, es que los seres vivos disfruten a gusto. Enseña además que la fe y la práctica sostenidas nos permiten conocer un gozo profundo y duradero tanto en la muerte como en la vida, para igualmente disfrutar de nuestra tranquilidad en ambos. Nichiren describe el logro de este estado como el mayor de todos los gozos, que es la iluminación. Ikeda cree, con fundamento en el budismo, que las guerras deben enseñarnos que la solución a estas no estriba en la reforma de los factores externos, o no solo esto, sino que el verdadero cambio debe provenir desde dentro del ser humano, de su revolución humana o toma de conciencia, y desde luego inspirarse en una nueva comprensión de la vida y de la muerte. Por eso hoy quiero compartir con ustedes el pensamiento de aquellos que volcaron su mirada hacia el interior de sí para encontrar ahí el sentido de la vida y de la muerte, pero que al mismo tiempo volcaron su vida y su esclarecimiento hacia los demás, de acuerdo con, sabiendo o solo intuyendo, lo que ya antes en el Sutra del Loto el Buda Shakyamuni enseñó, para disfrutar a gusto. A Así que por eso les decía, con base en esta creencia budista de que la vida es eterna y obedece a intervalos de latencia y presencia física, o lo que nosotros entendemos por físico. Porque hablar de la verdadera entidad de todos los fenómenos, incluso los materiales e inmateriales, que es la esencia de este budismo, es compenetrarnos en lo que al día de hoy la ciencia se acerca cada vez más. Y aquí una muestra en boca, por ejemplo, de Nikola Tesla, que decía que la vida es y siempre seguirá siendo, según su punto de vista, una ecuación incapaz de resolverse. Pero tiene ciertos factores que las peleas entre individuos, así como entre gobiernos y naciones, son invariablemente el resultado de malentendidos en la interpretación más amplia del término. Los malentendidos siempre surgen por la incapacidad de apreciar el punto de vista del otro. Otra vez, esto se debe a la ignorancia de los interesados, no tanto en ellos mismos como en sus campos de inversión. El peligro de un enfrentamiento se ve agravado por un sentimiento más o menos predominante planteado por cada ser humano. Para resistir esta inherente tendencia al conflicto, lo mejor es disipar la ignorancia de los hechos de los otros mediante una sistemática difusión de conocimientos generales. Con este objetivo en la mira, sería más fácil el importante intercambio de pensamientos y el relacionarse con los demás. Eso decía Nikola Tesla. Porque para él, si bien la vida podría ser esta ecuación irresoluta, hay en ella ciertos factores que pueden atisbar en su esencia. Y una de estas cosas que él decía era este conflicto constante de los seres humanos contra otros seres humanos, que son lo que da lugar a las guerras y que al final de cuentas nos lleva a que deberíamos entender que lo mejor es disipar la ignorancia. Y se acerca aquí a un punto del budismo que habla de la ignorancia fundamental de la vida que nos atañe a todos, que es precisamente ignorar nuestra propia budeidad, nuestra naturaleza incólume y nuestra vida eterna, lo que nos lleva a actuar como lo hacemos. Y por eso Tesla también intuyó esta realidad y decía: hay que intercambiar pensamientos y relacionarlos con los demás, porque al final de cuentas estamos indisolublemente interrelacionados. Y aquí captó perfectamente esta idea budista también de el origen dependiente, de la interconexión de absolutamente todo en el universo. Nosotros, los seres vivos y los seres inanimados. Tesla decía también: lo que hoy queremos es tener un contacto más cercano y mejorar nuestro entendimiento como individuos y comunidades en el mundo entero, así como la eliminación del egoísmo y el orgullo, siempre propenso a empujar al mundo hacia la barbarie primitiva y el conflicto. La paz solo nos puede llegar como la consecuencia natural de una iluminación universal. ¿Qué cercano estaba a Tesla? Sí, que al menos que yo sepa, creo que sí tuvo algunos acercamientos con el budismo, pero intuyó muy bien y lo manifiesta aquí de qué se trataba la vida. Y habla de el egoísmo y el orgullo, podríamos decir también el egoísmo y la soberbia, la incapacidad de perdonar, de sentirnos siempre ofendidos hacia el otro, y que esto es lo que empuja a la barbarie más primitiva y al conflicto, que no se resuelve nunca. De eso nos habla y tiene que ver con esta guerra que hoy se lleva hablando de muerte, y de muerte inútil, de muerte dolorosa, lo que ocurre en la Franja de Gaza, esta guerra de exterminio, y que nos lleva a la reflexión que hacía la filósofa Simone Weil en un poema de su autor, en un análisis, en un ensayo en el que habla de la fuerza, el poema de la Ilíada. Porque la Ilíada, dice Weil, es un espejo de lo que hoy ocurre, y ella se refería al exterminio de entonces de los nazis contra los judíos. Ella era una francesa de origen judío que padeció la persecución y la opresión del régimen Vichy en Francia, justamente, que eran colaboracionistas de los nazis. Y ella vio perfectamente retratado ahí el conflicto interminable cuando habla de la fuerza, porque fue incapaz Aquiles de perdonar la ofensa y siguió matando. ¿Y qué quedó? Un exterminio total de ambos bandos. Y eso es justamente lo que dice Tesla, y eso es justamente sobre lo que alerta el filósofo Schopenhauer cuando dice que vivimos con el velo de Maya, que es una alusión budista a no ver la realidad tal como es y a no permitirnos que aflore nuestra verdadera naturaleza esclarecida de la eternidad de la vida, y a dejar finalmente de pelear, de conflictuarnos, a saber perdonar, a saber escuchar, a saber vivir en armonía. Y sobre esta reflexión, y hablando de la muerte, quedaría magníficamente coronado, me parece, con esto que decía Charles Bukowski: vamos a morir todos, todos, ¡qué circo! Eso por sí solo debería hacer que nos amemos, pero no es así. Estamos aterrorizados y aplastados por las trivialidades. Nos devora la nada. ¡Qué sabiduría de Bukowski cuando nos alerta acerca de la certitud de la muerte ante la trivialidad de nuestros conflictos perpetuados constantemente! Porque hablar de la muerte sin mencionar la guerra es mirar hacia otro lado y evadir que somos los artífices de lo que tanto tememos.
Ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida. Nuestro Señor os ha de llevar porque no tenemos vida permanente. Al presente ya os llevó el dios Mictlantecutli y la diosa Mictecacíhuatl, porque todos iremos allá. Aquel lugar es para todos, y no habrá más memoria de vos. Ya se halla en el inicio de su viaje, pero no está solo. Xolo, su perro, lo guiará en esta travesía. Cruzando esa brillante puerta, se encontrarán en Itzcuintlán, donde deben de cruzar el Apanahuacaluía, un río extenso de almas que dividía el mundo de los vivos con el de los muertos, custodiado por Xochitl. Xolo es el único en este caso quien tiene la decisión de hacer pasar a Donají, ya que solo si este fue bueno en vida con el perro, logrará pasar el río. Al final del río se halla Xolotl, dios del ocaso, quien finalmente les da permiso de pasar hacia Tepememonamictlán, residencia de Tepeyoyotl, dios de las montañas y los ecos, donde montañas se despliegan aleatoriamente. Donají y Xolo deben esperar hasta encontrar el momento propicio para cruzar sin ser torturados. Al cruzar las montañas, encuentran un túnel repleto de afilados pedernales de obsidiana, que permanecen para desgarrar la piel de aquellos desdichados, pero no representan ningún reto para Xolo, que esquiva y salta como ningún otro. Un viento feroz y muy helado hace levitar por las alturas a Donají, despojándolo de todo aquello que alguna vez riqueza le representó. Con ello, juntas de pedernal levantan, cortando y rasgando su piel. Ahora pasan a Itzehecayan, una extensa área congelada con 8 colinas de piedras abruptas de cortantes puntas. Un duro camino, donde Xolo y Donají padecen frío extremo. En cambio, ahora atraviesan un inmenso desierto donde la gravedad no existe, y la única guía son los vientos salvajes que aún próximos a salir podían revolcarlos de un lado a otro cual banderas en lo alto, hasta conseguir. Temiminaloyan es el siguiente paradero, donde saetas perdidas durante las batallas más bravas deben esquivar para no desangrarse durante el camino. Al final del sendero, fieras salvajes aguardan hambrientas y abren el pecho de Donají tomando el corazón, para así, por el señor de los jaguares, ser devorado. Ya sin corazón, en la desembocadura del río, un valle de aguas negras se presenta enfrente de ellos, en el cual se debaten un largo rato para lograr salir. Finalmente, una niebla muy densa cubre el lugar, sin dejar ver más allá de sus narices. Su estado de cansancio intenso provoca la reflexión de las decisiones y movimientos en la vida de Donají. Todo, al fin se conecta. Todo lo que alguna vez le rodeó, se vuelve uno con todo. Así deja de padecer y al Mictlán finalmente entra, donde Mictlantecuhtli y Mictlacahuatl esperan dichosos. El anhelado descanso al fin ha llegado.
Con el añadido del perrito, ay, me encanta.
Como ustedes saben,
la fiesta de muertos, la celebración de muertos, porque es una fiesta, es tradicional mexicana y honra a los ancestros y ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y es muy representativa de nuestro país. Los vivos se encuentran con los amigos muertos, con los familiares muertos, hacen toda una celebración y están sus orígenes en los pueblos indígenas, que como les había comentado, finalmente acaba por hacer un sincretismo con las nuevas creencias que les traen de otros lugares. Y quedan en lo que hoy conocemos, las fechas también son cambiadas por ese motivo. Mictlacahuatl es la reina del Mictlán, de la que escucharon hablar hace rato, es la dama de la muerte, y es la que simboliza principio y fin de la vida, y su rey es Mictlantecuhtli. Entonces ellos deben atravesar este camino de los muertos, como acaban de escuchar, y ya se encontrarán con los reyes del Mictlán para disfrutar del descanso. Según sea como han vivido, según sea la muerte que hayan tenido, porque también en aquel tiempo para los mexicas la muerte dando a luz, la muerte como guerreros eran las que les permitían tener un tratamiento especial. esto es parte de nuestras tradiciones y es maravilloso, me parece, que sea ya considerado patrimonio inmaterial de la humanidad como parte de una cultura que no debe perderse jamás. Y como decíamos hace rato, hablando de aquello que aportaron personas como Elizabeth Kubler-Ross, nos insta a entender que lo único que realmente podemos poseer en la vida y además conservar y llevarnos con nosotros es el amor. Y dice también, ¿acaso la guerra no es otra cosa que la necesidad de afrontar la muerte, conquistarla y dominarla, salir vivo de ella? Una forma peculiar de negación de nuestra mortalidad. A mí me parece muy interesante esto que dice Kubler-Ross, justamente hoy que vivimos entre la guerra, que nos toca atestiguar una vez más, ya no en el siglo pasado, sino en este siglo, hemos sido testigos también de estos absurdos de la vida, de esta necesidad del ser humano de exterminio y de esta peculiar forma de negar la mortalidad a través de la guerra. Y es muy interesante también lo que al final de cuentas nos dice: cuando se alcanza el umbral de la muerte, dice Kubler-Ross, las personas son como una ventana vitral. Brillan y brillan cuando el sol está afuera, pero cuando oscurece, su verdadera belleza se revela solo si hay una luz desde dentro. Ahí la importancia de cultivar esta luz desde dentro, para que cuando nos envuelva, metafóricamente hablando, esa, porque así la vemos, esa oscuridad de la muerte, nuestra luz interna brille y alumbre nuestro propio camino. Y, por cierto, decía ella también que todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como puede hacerlo un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Y ahí lo que decía Tesla, relacionarse con el otro en términos de igualdad, en términos de respeto, en términos de nuestra mortalidad compartida. Algo muy hermoso que decía Elizabeth Kubler-Ross con relación a la enfermedad, que es lo que a veces encamina nuestra vida hacia la muerte. Hay diferentes formas de morir. Y decía que si bien la medicina tiene límites, un corazón compasivo, y aunque esto no se enseñe en ninguna facultad, un corazón compasivo puede sanar casi todo. Lo cual me parece es absolutamente cierto. Decíamos que Nikola Tesla hablaba acerca de cómo los científicos de entonces pensaban en profundizar y no en esclarecer. Y dice Tesla, uno debe ser sensato para pensar con claridad, pero uno puede pensar con profundidad aún siendo un demente. Es decir, le daba más importancia al esclarecimiento de los asuntos, todos los asuntos, no solo los científicos, sino los cotidianos, que al pensamiento profundo. Esto es cuando aquellos filósofos o científicos se ensimisman en una clase de pensamiento que deja atrás la realidad de la vida y de la muerte. Y para Tesla, encontrar los secretos del universo estaba en pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Por eso decimos que la energía es un gozo eterno y la frecuencia de nuestra vibración debe ser tal que llene de energía el cosmos y nos envuelva a todos. Eso es lo que yo añadiría a este acierto de Tesla. Y también digo que eran estas personas humanistas, Elizabeth Kubler-Ross, una persona que dedica su vida al otro, a los demás, a compasivamente ayudarles a pasar a la otra vida. Y Tesla era un humanista porque siempre pensó en razón de poner sus ideales al servicio de la humanidad, y él dijo: si tuviera la suerte de alcanzar alguno de mis ideales, sería en nombre de toda la humanidad. Para Tesla también la energía se expandía a lo largo de todo el universo, del espacio, y también para él era cuestión de tiempo hasta que el ser humano llegara a tener éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía. Es decir, a que la ciencia alcanzara a aprovechar toda esa energía, pero para bien, no para elaborar bombas mortíferas, como ha sido el caso. Tesla tenía el ideal de que, salvando la distancia, las distancias en el mundo, decía, la distancia es el impedimento principal del progreso de la humanidad, y si esta es superada, que se superará, decía él en palabra y acción, la humanidad estará unida, las guerras serán imposibles y la paz reinará en el planeta. ¿Qué parte de eso no se ha conseguido hoy, que las distancias han sido salvadas precisamente gracias a la ciencia? Porque será que las distancias reales entre un ser y el otro, entre un pensamiento y el otro, entre el ego de todos nosotros, no se pudieron salvar. Y por eso no podemos vivir en paz. Así que para Tesla pasó una gran parte de su vida en profunda meditación sobre la cuestión del alma y la vida después de la muerte. Las conclusiones sobre este tema no han sido las mismas que la de la mayoría de la gente, pero sí creo son motivo de una gran reflexión, o deberían serlo, ¿no creen ustedes? Interesante, que yo recomiendo, es también el libro de Raymond Moody, quien afortunadamente todavía vive. Nació en 1944 en Estados Unidos, en Port Dale. En la actualidad tiene 79 años y es un médico, psicólogo, escritor, psiquiatra y filósofo, que también escribió un libro, ha escrito varios libros, pero uno en particular que trata sobre justamente las experiencias de la vida después de la vida. Así le llamó al libro, Vida después de la vida. En un estudio de 150 personas que habían estado en muerte clínica o que casi murieron, Moody concluyó que hay 9 experiencias comunes en la mayoría de la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, o ECM, así abrevian. Y estas son sonidos audibles, tales como un zumbido, una sensación de paz sin dolor, tener una experiencia extracorporal, de salir fuera del cuerpo, sensación de viajar por un túnel, sentimiento de ascensión al cielo, ver gente, a menudo parientes ya fallecidos, encontrarse con un ser luminoso, ver una revisión de su vida, sensación de aversión con la idea de volver a la vida. Es interesante esta parte de los encuentros de algunas personas con el otro lado y cómo lo relata este filósofo, este psiquiatra, en su libro más famoso, que además ha sido muy traducido, Vida después de la vida, Life After Life. Por cierto, el libro fue rechazado por muchas editoriales y finalmente constituyó un bestseller. Incluso parece ser que ha sido llevado al cine. A veces las películas no son tan buenas como se esperaría. A veces aportan algo también, es verdad, pero creo que lo importante es el interés de las personas que se vuelcan al estudio de la muerte. Indisolublemente, desde luego, llegan al tema que da lugar a ello, que es la vida. La vida y cómo vivirla, la vida y su significado profundo. Por eso vuelvo a lo que decía al principio, la importancia de ver la vida con la muerte al lado, para jamás pasar de largo, para no perder la oportunidad de sencillamente vivir la vida plena al tiempo que se muere de una manera tranquila, serena, porque realmente se está cambiando de lugar. Pero me parece que es muy alentadora esta visión y sobre todo el hecho de comprender que mientras neguemos nuestra esencia eterna, nuestra mortalidad en el sentido material de la palabra y que al mismo tiempo negamos lo eterno de nuestra vida, estamos condenados a simplemente seguir matándonos, a seguir inventando guerra tras guerra para no enfrentar el problema fundamental, que es este. Si a todos desde niños se enseñara la filosofía de la vida y la muerte, se viviría de una manera más profunda y se respetaría más la vida, impidiendo ese tipo de masacres, de barbaries, a las que, por desgracia incluso, parece que nos hemos acostumbrado. Y por eso causa tanto horror la muerte. Es justamente por eso, por no enfrentarse, por pasar de largo ante lo que es simplemente una realidad. Quisiera cerrar el programa del día de hoy con este pensamiento que les comparto, que es este saber que tengo, que es el de, si bien en el budismo no se piensa en el alma como tal, en una, como decía el pesador de almas, en ese fluido que logra cazar justo cuando sale del cuerpo al morir, que bien puede ser alguna otra cosa. Finalmente, la idea, el concepto de alma como tal en el budismo es algo que no está, que no forma parte del cuerpo, porque ni la conciencia ni la mente están en el cuerpo. Son algo que estaría, para explicarlo de forma simplista, pero creo que es la mejor forma de entenderse hoy gracias a la computación, a toda esta ciencia, estaría en la nube. Y allí lo dejo. Muchas gracias por escuchar Del Caos al Cosmos con esta reflexión acerca de la vida y la muerte, con estos poemas. Los invito a esa reflexión a través de la filosofía y de la poesía. Hasta la victoria. Siempre.
Radio AMLO.
Entonces, camaradas, hay que revolucionar ahora.
Pero apúrense porque...